por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis.
Sí, otra noche comunicando con nuestros compatriotas aquí en el exilio, con el mundo a través de estas ondas radiales y con nuestros compatriotas también en la isla.
Sí, muy buenas noches a todos. De la misma forma, pues mandamos siempre el saludo de cubanía a todos nuestros hermanos y compatriotas de lucha. Sí. Bueno, Luis, hablando ahora, de acuerdo a cómo se están desarrollando la situación con esto del virus, la pandemia, la cuarentena decretada, no hemos podido reunirnos oficialmente como hacemos todos los meses en nuestra asamblea, y muchos compatriotas, muchos hermanos nuestros, pues nos preguntan cuál es la situación que se visualiza, cuáles serán los próximos pasos que haremos, y pues nada, es algo que debemos comentar y hacérselo saber a nuestros miembros.
Sí, cómo no, Ángel. Indiscutiblemente, esta situación se ha creado después de 40 años. En 40 años, nosotros no hemos dejado de realizar las asambleas mensuales. Quizá en alguna ocasión, un mes, no haya habido reunión por alguna circunstancia, mucha agua, quizás las tormentas que hay y ciclones que han pasado por aquí, por el condado de Dade, donde estamos radicados nosotros, y cosas así. Pero nunca hemos pasado 3 meses sin que nos hayamos reunido y que mantengamos el contacto con nuestros miembros. No obstante, lo que es la dirigencia de la Casa del Preso del Presidio Histórico sigue trabajando. Mantenemos nuestra comunicación a través del teléfono, hacemos conferencias telefónicas con varios miembros a la vez, y bueno, mantenemos todo lo que es el normal funcionamiento de la parte administrativa. En la Casa del Preso, algunos de los ejecutivos va por lo menos una vez a la semana y pasa por allá, además de que tenemos a alguien viviendo allí que nos mantiene al tanto de las cosas, recogemos la correspondencia. Es decir, lo que es la parte administrativa, todo sigue igual. Lo único que las actividades propias de la organización están en estos momentos detenidas por causa de la pandemia. Pero también a través de nuestro sistema de llamadas múltiples o llamadas robot, que le llaman, estamos mandando mensajes de vez en cuando durante el mes para mantener a nuestros miembros informados de los asuntos que ellos deban saber. No se están haciendo votaciones ni se están tomando determinaciones extremas donde sería necesaria la aprobación de la asamblea. Es decir, que todos los temas que estamos tratando podemos dilucidarlo y llevarlo adelante a través de las funciones del Ejecutivo. También estamos enviándole correspondencia. Cada dos meses enviamos una carta tratando de explicar. El caso es mantener la comunicación con nuestros miembros, esperando que llegue el momento en que las autoridades digan que se puede dar levantada las cuarentenas estas y que pueden hacerse las reuniones masivas como lo hacemos nosotros todos los meses. Por cierto, Ángel, que esto de la pandemia, hemos tenido situaciones que nos han perjudicado en lo que es la proyección de nuestra lucha. Porque mira, el primer concierto anticomunista que se iba a celebrar aquí en los Estados Unidos era también
para...
Sí, ¿recuerdas eso, no?
Sí,
iba
no.
a ser aquí, ahora en abril pasado, iba a hacerse el concierto anticomunista. Está también la película Plantados, que también se iba a proyectar recientemente. Y todas estas actividades que son, que dan, iban a dar a conocer al mundo muchas de las realidades de nuestra lucha, han sido perjudicadas por esta situación de la pandemia y de la cuarentena, y todo ha estado paralizado prácticamente, y estamos esperando mejores condiciones, por supuesto, en que podamos llevar adelante nuestras reuniones mensuales, que puedan llevarse adelante el primer concierto anticomunista y que podamos también proyectar la premier de la película Plantados.
Efectivamente, Luis, es una situación bastante delicada. Ha cogido a todo el mundo, no solo a nuestra organización, sino a todas las actividades de carácter público que estaban planeadas para estos meses. Pero como bien tú dices, siempre se mantiene la comunicación. También nuestro delegado de asistencia social, Felipe Alonso, no puede realizar la actividad como él la desarrollaba, de ir a los distintos hospitales, a los distintos centros de rehabilitación donde están nuestros muchos hermanos nuestros recluidos, pero mantiene contacto a través de vía telefónica, saber cuál es el estado en que se encuentran. Y o sea que no nos hemos cruzado de brazos, sino que de acuerdo a las circunstancias y bajo las condiciones, pues se sigue manteniendo el contacto o lo más posible para mantener vigente siempre lo que es los principios de nuestra organización. Sí.
Cierto, Ángel, los que no pierden ninguna oportunidad, ni ninguna situación, ninguna crisis, son los comunistas y el régimen castrista. Mira, hay una noticia que dice que el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, aludió al apoyo de varios artistas nacionales y foráneos a la nominación de los médicos cubanos al Premio Nobel de la Paz, una campaña impulsada por una figura cercana al régimen de la isla, Alicia Krapko, la copresidenta de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos. Tú sabes que en varias oportunidades nosotros nos hemos referido a esto de los, la manera de explotación, como el régimen castrista maneja esta situación, cómo se queda con las tres cuartas partes de lo que serían los salarios de los galenos. Y ahora están tratando de proyectar ese trabajo o ese trabajo que hace Rezan los Médicos a través del MINSAP, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, enviándolos a distintos países. Dice que de acuerdo con el diario oficialista, organizaciones civiles dentro de Estados Unidos decidieron elevar los tonos de la nominación a fin de convertirla en campaña internacional por el premio a los médicos cubanos, respaldada por intelectuales prestigiosos, artistas, políticos y ciudadanos comunes de todo el mundo. Entre los firmantes, Granma destaca a los actores Mark Ruffalo y Danny Glover, al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el expresidente de Ecuador, mira esto, Ángel, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sí, los escritores Alice Walker y Noam Chomsky, así como los cineastas Oliver Stone, que puedes esperar, y Petra Costa, entre otros firmantes.
Sí, claro, la izquierda claro, está promoviendo esa situación cuando todo el mundo entero sabe que lo de los médicos cubanos, los médicos internacionalistas, no es más que una forma de esclavitud, la esclavitud científica, una trata humana, donde el régimen utiliza esos médicos para recibir los dólares necesarios, las divisas. Ya hemos visto en otras ocasiones, como hemos denunciado, cómo ellos se quedan con más de las tres cuartas partes de lo que le pagan a los médicos, y es una vía de medida política, de, hasta de romper el llamado bloqueo, porque viven en el exterior y esos médicos pues desarrollan la labor que ellos quieren, que en sí no interesa la parte humana ni la parte médica al régimen castrista. A ellos lo que les interesa es que tener una fuerza laboral esclava que sale al exterior, realiza una labor internacionalista. También vemos como muchas veces en esas delegaciones que van una cuarta parte o más, no son médicos, son agentes de la seguridad que van para implantar lo que es la doctrina socialista en esos países, y según también pues servir de vigilancia a algunos médicos que de verdad van buscando un mejor futuro para su vida.
Sí, claro. Mira, Ángel, dice que tras las acusaciones de esclavitud moderna, que pesan sobre las brigadas médicas enviadas por el régimen cubano al extranjero, y la preocupación expresada por organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas sobre las condiciones de trabajo de los galenos de la isla, el sistema de propaganda cubano ha comenzado una campaña de limpieza de imagen de sus llamadas misiones internacionalistas. De esa forma, tanto la participación de los médicos cubanos en el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 en diferentes países del mundo, como la posible nominación de la brigada Henry Reef, esa es donde están ubicados los Nobel de la Paz, promovida por organizaciones de izquierda de Estados Unidos, han sido usadas hábilmente por los medios cubanos, los que nunca aluden a las condiciones laborales de los galenos. Pero también, Ángel, relacionado con esto de los médicos, los senadores cubanos, los senadores estadounidenses, Enrique Scott, Ted Cruz y Marco Rubio, presentaron un proyecto de ley que insta al Departamento de Estado a identificar los países que tienen contratadas misiones médicas con el régimen cubano, con el título de Cut Profits to the Cuban Regime Act, cortar las ganancias al régimen cubano. El proyecto de ley pide que el Departamento de Estado considere esos contratos un factor a tener de cuenta en la clasificación que reciba cada país a la hora de confeccionar el reporte anual de lo que tú decías ahorita, la trata de personas del gobierno estadounidense. La clasificación del país anfitrión no se vería afectada negativamente en caso de que pague a los médicos cubanos directamente, se asegure de que no sean confiscados sus pasaportes o salarios, que los contratos sean públicos y transparentes, que el país firmante del convenio garantice condiciones de trabajo y vidas seguras y que permita que los médicos puedan llevar a sus familiares. Otro requerimiento citado en el documento es que el país que proporcione el programa, es decir, Cuba, no reciba ninguna compensación adicional por parte del país anfitrión o de ninguna otra organización por el trabajo de los profesionales de la salud. Es decir, es que están tratando de ponerle un freno a que el gobierno cubano, el régimen castrista, pueda estar recibiendo todas estas ganancias a través de la explotación o de la trata de personas, que en este caso la explotación científica, como tú también lo has llamado en algunas ocasiones, que es como este gobierno, este régimen, trata a los médicos que salen al exterior.
Dice que, Luis.
Sí.
Es una situación que, si tú lo miras desde el punto de vista humano, desde el punto de vista normal, los puntos planteados por ellos no es nada extraño, es una situación normal que se aplica a un país democrático, pero claro, en un país totalitario pues lo ven como una medida extrema, pero en realidad es la única forma que se tiene para tratar de cortar una vez más esa penetración castrocomunista hacia el exterior y también cortar la entrada de divisas al régimen, que en sí lo que recibe esa divisa para reprimir aún más al pueblo cubano.
Sí, sí. Mira, por esto él termina diciendo que por tanto está destinado a lo que tú acabas de decir ahora aquí precisamente, a frenar el flujo de dinero que percibe el gobierno cubano a través de sus misiones médicas en el extranjero. Fenómeno que viene siendo denunciado desde hace años por varias organizaciones de derechos humanos y por el gobierno de Estados Unidos como una forma de trata humana. Y esto me hace pensar, Ángel, esto me hace pensar en la calidad y la ética que tenían los médicos cubanos, y destacando los médicos que estaban presos con nosotros en las prisiones, la ética y la moral que desarrollaban esa gente.
Efectivamente, Luis, nosotros tuvimos una cantidad de médicos que estuvieron presos con nosotros y que de verdad eran médicos profesionales que mantenían lo que es la ética de la profesión y el juramento realizado por todos los médicos, y entre ellos sería bueno, Luis, sí. Porque mira, ahora ya yo digo, bueno, si le están quieren que darle el premio Nobel de la paz a estos médicos, estas comisiones que favorece al régimen castrista, pero cuando nuestros médicos estaban en la prisión, que se dieron todo tipo de vejaciones, de torturas, de maltratos, ninguno de estas organizaciones pues se preocupó por saber cuál era la condición humana en que se encontraban los médicos presos y todos los presos en general. En el libro de 50 testimonios urgentes que fue publicado por José Carreño cuando las denuncias que se hicieron en Ginebra, basta señalar uno de los casos, el de Alberto Fibla, el médico Alberto Fibla, la denuncia que hace su tío mientras se encontraba junto con nosotros, aislado, incomunicado, en la prisión castrista. El que suscribe José Antonio Noguera, 69 años de edad, por este medio da testimonio de lo siguiente, que es tío del doctor Alberto Fibla González, preso político en Cuba, quien fue arrestado siendo teniente médico de la Marina de Guerra Revolucionaria el día 12 de septiembre del 62 y procesado en la causa 455 del 62 por el Tribunal Revolucionario número 1 de La Habana, que lo sentenció a muerte y cuya sentencia fue conmutada por la de 30 años de prisión, habiéndosele acusado de conspiración contra los poderes del Estado. Actualmente se encuentra recluido, esto fue en el año 86, recluido en la prisión de Boniato, provincia de Oriente, y que durante 8 años estuvo privado de visitas familiares hasta agosto del 86, en que se le autorizó ser visitado. Es pertinente aclarar que la práctica acostumbrada del gobierno comunista de Cuba es, y muy especialmente respecto a los presos políticos plantados, aquellos que han rechazado las propuestas de adoctrinamiento de comunistas que formulan sus carceleros, la de privarles de las visitas familiares y la recepción de alimentos durante espacios prolongados de tiempo, con objeto de vencer la oposición de los presos. Mi sobrino ha atravesado por diversas gestiones efectuadas por el gobierno comunista a fin de hacerle variar sus condiciones políticas. En otra de estas gestiones prolongadas, mediante la incomunicación, esto, Luis, para que tú veas cómo eran tratados, bueno, tú no, tú lo sabes bien, a nuestro oyente, de notificación que lo iban a llevar a ver a su madre, que estaba recluida en un hospital, fue sacado de la prisión y sin previa comunicación, lo llevaron a la funeraria en vez del hospital, porque su madre ya había fallecido. Hace aproximadamente 2 años falleció el padre del doctor Fibla en Cuba. Dicho fallecimiento no le fue comunicado. Mi sobrino se enteró de la noticia por medios clandestinos en la prisión y posteriormente. Presento este testimonio por ser la persona que siempre he estado al tanto de los asuntos de mi sobrino, que es el único médico que queda en prisión de los miembros del presidio histórico. Ese largo tiempo transcurrido en prisión le otorga el triste privilegio de ser el médico que ha permanecido en prisión política durante mayor espacio de tiempo en las Américas. Además de ser un buen cardiólogo, es un buen intelectual y un gran patriota. Ese Luis, para que nuestros escuchas vean los médicos que nosotros teníamos. Y junto con él, con Fibla, pues nosotros recordamos a Joseito Aguiar, a Humberto Mohamed, a Velasco Santa Cruz, a Mirray, al doctor Fleitas y una serie de galenos prestigiosos, compatriotas nuestros que de verdad luchaban por la humanidad y por el bienestar de nuestra patria. Al médico Fibla, cuando estábamos en la cabaña, en las galeras hacinados por la humedad, muchos padecíamos de asmática y bronquitis, pues él ideó una vacuna para inmunizar a los presos con los medios que él disponía. Nosotros le decíamos que la clínica de Fibla era la clínica del desamparo, porque sí. sin recursos, él trataba de curar y aliviar los males de todos nosotros.
Sí, Ángel, nosotros tuvimos una gran legión de médicos de una calidad humana y científica tremenda.
Extraordinaria.
Sí, sí, y que muchas veces nos ayudaron y salvaron vidas que todavía estamos siempre agradeciéndole ese aporte humanitario y científico que tuvieron para nosotros.
Efectivamente, Luis, estos son los galenos nuestros que muchos del mundo ni conoce su existencia porque, claro, la propaganda comunista no lo iba a decir. Y la izquierda es la que ha estado manejando todo este tiempo la propaganda a nivel nacional e internacional. Y estos son los que verdaderamente merecen ser reconocidos como premio Nobel de la paz y de la humanidad por ser médicos que de verdad, pues sin recursos, llevaban la medicina no solo en su pensamiento, en su devoción, sino también en la prisión. Eran los encargados de mitigarnos física y psicológicamente en muchos casos.
¿Qué significa para el presidio político histórico cubano Casa del Preso lo que es nacionalismo? Nacionalismo es que los cubanos nos hayamos quitado la molesta enmienda Platt de encima en su momento porque hería el orgullo patrio. O que la mayoría de las industrias y empresas en menos de 50 años de república ya estaban en manos de nacionales, sin ejecutar expropiaciones ni robo de propiedades, por crear una cultura criolla sin resabios antiamericanistas. Por eso ocupábamos un lugar destacadísimo en América Latina y en el mundo. Y nunca fuimos a invadir territorios para propagar nuestra cultura nacional ni imponer nuestros logros. Todo lo contrario ocurrió cuando llegaron los internacionalistas castristas. Entonces hipotecaron la soberanía nacional a la Unión Soviética e invadieron países en África, América y Asia. Antes del Castro comunismo éramos un país abierto al mundo, pero con fronteras resguardadas. Por eso, en un mensaje al pueblo de Cuba en el año 1990, a poco de la caída del bloque soviético, luego de las discusiones y exposiciones en asambleas, el presidio político histórico adoptó el nacionalismo martiano como tesis de lucha contra el comunismo en nuestra patria. En el párrafo correspondiente del mensaje se lee: nacionalismo martiano. Durante nuestros años de encierro, la doctrina martiana nos sirvió de inspiración para el sostén de nuestro calvario y para hacerle frente a la entrega bochornosa de nuestra soberanía. Como entendemos que nuestra lucha es de liberación nacional y no por la toma del poder, encontramos que los pronunciamientos antidogmáticos del ideario martiano se avienen a los requerimientos de independencia del pueblo cubano, que siempre se ha debatido entre los intereses de grandes potencias. Y por otra parte, del mensaje al pueblo de Cuba reza: en lo político, que sobre nuestro destino no deben gravitar los intereses de las grandes potencias ni de los pequeños principados foráneos, que en nuestro suelo no debe pernotar ningún ejército extranjero, ni ondear ninguna bandera enemiga ni amiga, si tal hecho no es sancionado por la voluntad del pueblo cubano. En lo interno, deploramos el caudillismo y la forma de partido único como fórmulas políticas. Creemos en lo saludable que resultaría para la nación
la renovación periódica de los mandos utilizando el voto como vía de expresión. Nada de doctrinas extranjerizantes, ni de partidos internacionales, ni nuevo orden mundial, ni globalismo. La patria es lo primero.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial.